José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Acabamos de contar que ya está en marcha esa reunión entre el ministro de Fomento y los representantes de los estibadores. Efectivamente, hay que seguir poniendo el foco en este problema, que ya es un problema y puede ser un problemón, que es un conflicto que está, evidentemente, ya digo, ocupando las portadas y que es el que tiene que ver con las condiciones de trabajo que pueden cambiar por obligación de Bruselas. De los estibadores, que son los que cargan y descargan las mercancías en los puertos.
Este próximo viernes está previsto que el gobierno liberalice por decreto ley el trabajo portuario. De ahí todas estas movilizaciones que se llevan haciendo desde hace días ya por parte de los estibadores. Quieren frenar esa liberalización porque, entre otras cosas, supondría una bajada importante del sueldo. Podría ser incluso del 60%.
Bueno, en todo conflicto hay, o es posible que sea necesaria, una figura. Una figura que a veces ayuda y mucho a resolver este tipo de problemas. Es la figura del mediador, esa persona que escucha a las dos partes y que consigue, bueno, ese es el objetivo al menos, que suele conseguir que lleguen a un punto medio donde todos cedan, encontrar lo que puede más o menos ayudar a solucionar el conflicto, tratar de encontrar el punto de equilibrio. Y alguien que sabe muy bien de qué va esto de mediar es Manuel Pimentel. Pimentel fue ministro de Trabajo en el Partido Popular, con los gobiernos del Partido Popular entre el 99 y el 2000. ¿Por qué digo que sabe muy bien de lo que estamos hablando? Pues, por ejemplo, ha sido intermediario en el conflicto entre AENA y los controladores. Un conflicto en el que muchos ven similitudes, muchas similitudes con el de los estibadores. Ha sido también mediador en el ERE de Coca-Cola. Señor Pimentel, bienvenido.
Muchas gracias por su invitación.
Vamos, que además, que algo de experiencia en este tipo de casos de conflictos tiene, ¿eh?
Sí, me han tocado algunas veces pues intentar ayudar a las partes a solucionar un conflicto similar, sí.
Bueno, y este de los estibadores, ¿es susceptible de ser solucionado a través de la ayuda de la mediación?
Vamos a ver, esto de los estibadores es un caso particular, como es previa, ¿no? Los estibadores actualmente funcionan en un régimen legal según la ley actual, ¿no? Por tanto, tienen unas condiciones más o menos buenas, pero son las que tienen según sus convenios colectivos y según la regulación legal actual. ¿Qué ha ocurrido? Que hay una sentencia de Europa que obliga a cambiar el modelo. Y, por tanto, realmente el modelo legal es una cosa distinta al fruto de la negociación y hace que esta relación sea especialmente compleja, ¿no? Si nos ponemos desde un punto de vista estrictamente jurídico, es decir, europeo, pues tocará al gobierno y al Parlamento aprobar la ley que entre en sintonía con los mismos sistemas de leyes que hay en toda Europa. Si nos ponemos desde el punto de vista de los estibadores, no cabe duda que las nuevas condiciones van a suponer un cambio muy importante de las que tienen y que quieran, bueno, pues presionar o intentar paliar ese efecto. Pero no es una negociación habitual, puesto que el gobierno tiene un mandato imperativo de hacer que nuestra legislación sea similar a la europea, claro.
Luego, en este caso, vamos a hacer la hipótesis de que a usted le encomiendan la mediación ante este conflicto. Le dicen, señor Pimentel, aquí los estibadores y sus condiciones. Señor Pimentel, aquí la legislación europea y la transposición a la que nos obliga Bruselas. ¿Usted por dónde empieza el trabajo?
Bueno, eso es imposible decir, aunque he seguido el tema, es imposible decir, ni se podría dar leyes generales, ¿no? Pero le cuento cómo funciona, no este conflicto, sino cualquier otro, ¿no? Para que sirva. Normalmente cualquier persona lo que hace es intentar conocer las posturas de las dos partes, los intereses, el cómo estar. Hay una primera parte de conocimiento de las partes, ¿no? Normalmente hay algún tipo de mediación, por ejemplo, la laboral, donde el mediador puede pues intentar plantear alguna zona de encuentro, y en otros casos, por ejemplo, la mediación civil, únicamente debe procurar que las partes pues se comuniquen y se acerquen. Y después hay otra vía, que es la que se utilizó en los controladores, que es el arbitraje. Esto es un tema distinto, ¿no? En el arbitraje el árbitro dicta un laudo, y es un laudo de obligado cumplimiento, ¿no? Es como una especie de sentencia privada, que es un caso completamente distinto a la mediación, pero que también se suele usar si ambas partes están de acuerdo en este tipo de conflicto.
Lo que pasa es que en este caso concreto, ¿qué margen de maniobra tiene el gobierno, puesto que tiene unas directivas marcadas por Europa? Es decir, aquí la maniobra del gobierno no es tan sencilla, ¿no?
para que las personas que nos escuchan lo entiendan, una cosa es un convenio colectivo donde hay una parte, una empresa y los trabajadores, ¿no? Pues el sindicato, el comité de empresa, y ahí se negocia pues libremente, ¿no? Dentro de las posibilidades de uno y otro. Aquí el gobierno lo que va a aprobar es una ley que después será usada por las empresas vectivas para firmar sus convenios colectivos. Digamos, sería como un estatuto, entre comillas, de los trabajadores para los estibadores, el sistema con el cual van a funcionar. Ahí las partes serían pues los grupos parlamentarios que tendrán que refrendar esa ley. Hoy en día hay una relación especial de estiba dentro del estatuto de los trabajadores y también en la ley de puertos. Por lo tanto, es compleja. Yo supongo que algún margen siempre hay, pero realmente el gobierno no es libre. El gobierno no es el que fija las condiciones de trabajo, solo firma los convenios colectivos. El gobierno sí es responsable del sistema legal por el cual funciona la estiba. Y ahí, claro, está, creo, bastante condicionado por Europa, pero siempre, y hace muy bien el ministro, pues recibiendo al sindicato de los estibadores y conocer su postura por si pudiera de alguna forma acercarse a algo, ¿no?
Parece difícil la solución, efectivamente. No solo por lo encontradas que están las posiciones, sino porque efectivamente el gobierno español trata simplemente, tiene poco margen porque está obligado a transponer esa directiva europea. En todo caso, usted también ha hecho esa correlación, lo ha puesto como ejemplo en alguna ocasión, lo que ocurrió con los controladores. ¿Cree que son casos que tienen similitudes?
Bueno, cada caso tiene similitudes, pues la similitud básica es lo obvio, ¿no? Que son sectores con mucha intensidad de trabajo, con mucha responsabilidad y que son profesionales que imprescindibles para una parte muy importante de nuestra economía. En el caso de controladores aéreos, pues para el turismo, que es nuestra principal fuente de ingreso, y en el caso de la estiba, pues para todo el tráfico marítimo, que es brutal en un país como España, que cada día afortunadamente tiene una economía más abierto y creciente, ¿no? Por tanto, son sectores muy influyentes en la economía y que son pues fuertemente sindicalizados. Pero sin embargo, después el tipo de trabajo es muy distinto. La estiba, aunque tiene un sindicato muy unido, son muchas empresas, son muchas SAGEP, cada puerto, hay muchas diferencias también, ¿no? Supongo que por eso hay que ser muy cauto, hay algunas similitudes y muchas diferencias.
Pues Manuel Pimentel, gracias por atendernos en el Mediodía COPE. Me da que no estaría de más que le llamaran para echar una mano en este conflicto,
bueno,
que es aterrador. Lo que puede ocurrir si al final hay una huelga en este sector puede paralizar prácticamente por completo el país.
Sí, además nuestra economía es muy sensible. Aviones y barcos es muy sensible, muy sensible.
Un fuerte abrazo, Manuel Pimentel. Bueno, gracias.
Muchas gracias, un abrazo fuerte.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
En COPE, Carlos Herrera sigue haciendo historia.
Mi querido Iñaki Gabilondo, buenos días. Querido Luis, buenos días. José María García, saludos cordiales.
Muy buenos días.
Esta vez lo hace dejando una fotografía única en la radio española.
Hace 35 años yo abandoné este estudio.
Fue un día que estaba hablando con una mujer cuyo hijo había estado no sé cuántos años en Estados Unidos.
Yo me desmayé.
Porque en mi programa había investigación.
¿Cómo será la radio de dentro de 20 años?
Dime tú cómo va a ser la sociedad.
Será tertulia, humor y viajes.
Va a ganar el que consiga credibilidad.
Gracias, José María. Gracias, querido Luis. Gracias, querido Iñaki. Hoy me habéis dado el programa de mi vida.
En COPE, Carlos Herrera sigue haciendo historia y es un referente gracias a ti.
¿Aún no te has enterado? Decir adiós al dolor ahora es sencillo. Biosalud Natura y su equipo de especialistas van a hacer realidad tu sueño de mejorar esa artritis, esa artrosis y esa osteoporosis. Tratamientos que solo conocerías en clínicas privadas y con un alto coste, los llevamos a tu domicilio. Llama al 91-391-8989 y pide información sobre tu patología. Esta primera sesión es totalmente gratuita. Además, las 25 primeras llamadas recibirán totalmente gratis el gel analgésico en Algidol para esos dolores del día a día. Llama al 91-391-8989 y atrévete a mejorar.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Ponerle azúcar, un poquito de azúcar al mediodía. A lo mejor es en exceso, ¿eh? ¿Tú sabes, por cierto, Pilar, cuáles son las frases, lo que se ha escrito en los últimos días, de las frases más repetidas en Google?
A ver,
no solo
cuéntame.
Hoy que es San Valentín, palabras que rimen con amor. Yo no me imagino tecleando en Google palabras que rimen con amor, pero es una de las frases más repetidas. Otra: regalo para novio.
Vale, ¿y?
¿Cómo escribir una carta de amor?
Pues claro.
Hombre, pues un poco de sentimiento, o sea, si coges pues mal, pues empieza la cosa,
con
no.
Un tono.
A ver, mal empieza la
no,
cosa.
Mal empieza la cosa, no.
Si tienes que hacer un corta y pega para una carta de amor.
Bueno, a veces se necesitan ideas. Se necesitan ideas. ¿Yo qué quieres que te diga?
Luego que los moños son minoría.
Bueno, vamos a ver.
¿Y esto es lo que más se busca en Google?
Sí, se busca, sí. ¿Por qué hoy es San Valentín? Y de entre todos los mensajes, fíjate, nos quedamos con este.
Hablemos claro. Si tienes pareja y crees que es perfecta, no te cases.
Si cada segundo piensas en estar a solas con ella.
Si crees que nadie te va a querer tanto como él.
O incluso si sientes que es imposible quererle más.
No te cases.
Si estás enamorada.
Si solo estás enamorado.
No te cases. Todavía.
Hazlo cuando os sintáis cómodos planeando el futuro.
Donde caben los sueños de los dos.
Cuando entiendas que pedir perdón y perdonar
es mucho más importante que tener razón.
Cuando sepáis que podéis estar el uno sin el otro.
Pero aún así, queráis vivir unidos para siempre.
Porque el amor es paciente.
Es humilde y comprensivo.
Es amable.
Respetuoso.
No es egoísta.
Ni presumido.
Ni rencoroso.
El amor no tiene límites.
Perdona sin límites.
Cree sin límites.
Espera sin límites.
El amor no pasará jamás.
Bonito, ¿has visto qué bonito? 19 millones de reproducciones tiene ya este vídeo, que por cierto...
La moña está de moda.
No digas bobadas, porque además está inspirado en la primera carta, vamos a acabar mal, la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. En las imágenes aparece... ¿Ves? Aparecen varios matrimonios que llevan muchos años juntos, entre ellos Concha y Ángel.
Cuando comprendas que no es un trofeo que has ganado,
sino un regalo que has de cuidar.
Pues hola, llevan 44 Concha. Años juntos. Concha, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Tú contaste tu experiencia, ¿no? No le pusiste teatro ni ni tu roter de actriz, ¿no?
No ha sido necesario. Las frases son estupendas y reflejan la realidad, por lo menos la mía.
44 años juntos lleváis,
sí,
tú y Ángel.
Sí.
¿Y qué podías destacar de esos 44 años en este día de San Valentín?
Uf, pues mira, que ha habido de todo. Ha habido momentos malos, malísimos, buenos y buenísimos. Y espero que de ahora en adelante sean todos, pues igual, malos, malísimos, buenos y buenísimos, porque si digo otra cosa, es imposible.
Oye, que te han visto 19 millones de personas proclamar tu amor por tu marido. ¿Te da un poco de coraje, de vergüenza incluso, o qué?
Bueno, mira, lo sé, me llamó mucho la atención... Que me escribió una amiga que me dijo que me había visto porque le había enviado el vídeo una persona desde Montevideo, desde Uruguay, nada menos.
Pues fíjate.
Ya que, nada, impresionante. El vídeo ha sido muy, no sé, es viral, es muy bonito, desde luego. A todo el mundo que se lo enseñamos, le encanta.
¿Ves? No, es una maravilla.
Es, la verdad sí, es que sí, que es muy bonito.
Es una de las cosas que merece la pena ver, ¿eh? Si no hace falta que sea San Valentín, además, para verlo.
No, por supuesto que sí, vale para todo el año.
¿Te costó convencer a Ángel para que participara contigo en el vídeo?
Bueno, de los dos yo siempre soy la más lanzada, como casi todas las parejas, pero bueno, también le gustó. Luego le cuesta más, ¿no?, para todo. Cuando le he dicho, digo, mira, ahora nos va a llamar la COPE y tal, y me dice, a mí no. Digo, no, tranquilo, va a ser solamente a mí.
Bueno, enhorabuena por esos 44
años.
Porque
no se deja, ¿eh?
Vale, pues no se deja.
Que sigáis así de bien y que, bueno, el vídeo lo está viendo muchísima gente y más, que lo van a ver en esa página de Facebook de Soy Amante, donde, como decimos, ya supera los 19 millones de visitas. ¡Gracias!
Pues sí, decir que ha sido un placer hacerlo, que la productora 259 lo forman un equipo encantador y que bueno, que nos ha salido del corazón a todos.
Enhorabuena, y que sí.
Muchas gracias.
Un beso.
Un beso, gracias.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía. COPE Madrid.
Estar informado.
Laura, y 20 minutos no te vas a librar.
¿Por?
Mira, ¿tendrías una cita ciegas con un libro? Que no te vas a librar del tema amoroso,
sí,
y San Valentín.
Con un libro, sí.
¿Te guste o no te guste? ¿Te lo llevarías a casa envuelto sin conocer su título o autor?
El libro, sí.
Bueno, pues esto es lo que nos propone, fíjate, la Biblioteca Ricardo León de Galapagar para celebrar el Día de San Valentín.
Que te ha dado fuerte, ¿eh? Te ha dado fuerte. Como ya has tenido regalito.
La contra.
Como has tenido regalito. Bueno, la verdad es que esto es interesante, ¿eh? Todas las personas que se acerquen hasta las 9 de la noche por esta biblioteca se van a llevar el libro envuelto, van a poder llevarse el libro envuelto en préstamo con una condición, que no lo abran hasta que lleguen a su casa, ¿eh? La verdad que es una iniciativa original, se inspira en una idea que nació en Estados Unidos que lo que pretendía era animar a los lectores a probar con cosas nuevas, con nuevas lecturas, al margen de las portadas llamativas o de los libros que más se publicitan. Bueno, enseguida, si te parece, nos vamos hasta Galapagar con esta curiosa manera de celebrar San Valentín, que estás empeñada, y dale San
que,
Valentín.
Y venga, vamos al tráfico antes. Averiguamos cómo se circula en las carreteras de la Comunidad de Madrid. DGT Javier Fernández de Heredia, buenas tardes.
Buenas tardes. En carreteras de la comunidad se circula bastante bien, sin problemas, sin incidencias, bajando la niebla en el Alto de León. En la Nacional 6, extreme la precaución y moderen la velocidad. En el resto de carreteras se circula con normalidad y con fluidez.
Comprobamos las calles de Madrid, la calle 30. Vamos, como siempre, a la oficina de pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, cuéntanos.
Hola, buenas tardes. Panorama tranquilo por el centro de la ciudad. Tráfico intenso en algunas zonas. De momento, sin retenciones. En lo que respecta a la M30, se circula sin problemas.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y ahora noticias de Madrid. Es obviamente 14 de febrero, efectivamente es San Valentín. Vamos a ver qué es noticia a esta hora de la mañana. Se lo preguntamos a Ángel Correas, es director del informativo local de COPE Madrid. Hola, Ángel.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué nos cuentas?
Es noticia curiosa de la mañana. La policía ha detenido a 10 jóvenes rumanos, 8 de ellos menores, por robar 24 móviles en la tienda de Apple de Sol en tan solo 2 meses. Ahora te cuento qué es lo más extraño de todo. Actuaban de manera conjunta, entraban los 10, unos entretenían a parte del personal de seguridad en un punto de la tienda y los otros arrancaban a bocados literalmente los cables que tenían sujetos a los móviles.
Pues vaya dentadura, sí, sí. Porque
pues mira, una buena dentadura deben de tener, sí señor, y se los llevaban, los iban sacando, se los iban pasando de manos para salir rápido de la tienda y dificultar que les pudieran atrapar. Hasta 23.000 euros se calcula que lograron conseguir con estos 24 terminales en tan solo 2 meses. El juez a los 2 mayores de edad, porque hay 8 menores y 2 mayores de edad, les ha puesto una orden de alejamiento de esta tienda de la Puerta del Sol.
Ahora está muy de moda esto de las órdenes de alejamiento, ¿no? De determinados lugares donde robas, pero, en fin, no sé. Bueno, es una opción, claro.
Sobre todo el metro. El otro día contamos una cosa parecida en el metro de Madrid. Bueno, pues ahora aquí. Es que llevaban una racha en 2 meses.
Está claro,
además, abocados, ¿eh?
No, hablo de abocados, literalmente. Bueno, pues noticias de Madrid. Luego estas y otras más serán debidamente ampliadas en el informativo regional. Gracias, Ángel.
Hasta ahora.
Si tienes un familiar que cada vez oye menos, que en las conversaciones se pierde, que no las puede seguir, o si tú mismo notas que hay cosas que no entiendes, confía en Óptica Roma y en su equipo de audioprotesistas, porque hay mucho que vivir y no queremos que pierdas detalle. Así que aprovecha la oferta del 50% de descuento comprando 2 audífonos. Todo esto solo en Óptica Roma.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hay fiestas de cumpleaños y la fiesta de cumpleaños de EDP Rock and Roll Madrid Maratón, en la que solo faltas tú. El 23 de abril, maratón, media maratón y 10 kilómetros recorriendo Madrid y viviendo el running como nunca. Inscríbete antes de que se agoten las plazas. Vive EDP Rock and Roll Madrid Maratón. EDP, patrocinador Name Title.
¿Es usted un afectado por los bonos convertibles de bancos? ¿Tiene depósitos estructurados? ¿Firmó hipoteca multidivisa o cláusula suelo? Recupere su dinero. Bachofer Abogados, consulte gratis. 913990062. 913990062. Bachoferabogados.com.
Ven a Cocina Salve. Encimeras, electrodomésticos y muebles auxiliares. Diseño de muebles a medida. Fabricación. E instalación. Pide presupuesto sin compromiso.
Acierta en la compra de tu cocina. Cocina Salve. Entra en cocinasalve.com o llama al 91 88 43 960.
¿Quieres comer un buen chuletón a la parrilla de carbón? Vente al Rincón Asturiano, el mejor chuletón de Madrid hecho al carbón, el del Rincón, el Rincón Asturiano.
Open Day en St. Michael's School, el próximo viernes de 3 a 5 de la tarde. St. Michael's School. Recuerda, el próximo viernes te esperamos de 3 a 5 en St. Michael's School. Teléfono 91-633-0078. St. Michael's School.
Nuestros bestsellers de Ford. Coches elegidos por miles de personas por su diseño, su equipamiento y su precio. Y que del 15 al 18 de febrero podrás conocer en cualquier concesionario Ford con hasta 5.000 euros de beneficio para ti y otras condiciones muy especiales. Recuerda, solo del 15 al 18 de febrero, jornadas bestsellers de Ford. Busca tu concesionario más cercano en Ford.es.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Casa Parrondo, el rey del campano y el queso cabrales, celebra en febrero las jornadas del Esfaves. Podrás elegir entre 10 tipos de fabada diferentes. Pídete los menús especiales con cochinillo o cabritú por 30 euros dos personas. Casa Parrondo, Trujillos 4 y 9, con aparcamiento en Descalzas Reales. 91-522-6234, porque para comer bien y abondo...
¡Casa Parrondo!
Fumar es un placer.
Sara Montiel vuelve a la Gran Vía. Por primera vez en Madrid, el espectáculo dedicado a nuestra artista universal. Mi última noche con Sara. Llega al Teatro Rialto un homenaje a la carrera cinematográfica de Sara Montiel, con las canciones de sus películas y un guión espectacular. Ya a la venta en puntos de venta online, taquillas del teatro y Corte Inglés.
¿Sabías que muchos accidentes se producen en la bañera? Cámbiala por una ducha antideslizante con la empresa líder del mercado, Duchate.es. Ellos se encargan de todo e incluso de realizar la obra completa de tu baño. Visítanos en Ferrocarril 5, en el Centro Comercial Burgo Centro de las Rozas, o llámanos al 91-474-1004. Trabajamos en Madrid Comunidad. 91-474-1004.
Seguro que has recibido un sobre amarillo en tu casa. A lo mejor no sabes qué hacer con él. Es para votar, pero no en unas elecciones. Es la primera vez que podrás decidir directamente cómo quieres que sea la Plaza de España o la Gran Vía. Cómo quieres que sea Madrid. Haz historia. Regístrate y vota del 13 al 19 de febrero. Entra en decidemadrid.es. Ayuntamiento de Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado. Te estamos hablando de esa cita a ciegas con un libro que se está celebrando en la Biblioteca Ricardo León de Galapagar, precisamente por el día de San Valentín. Así que vamos a saludar a Ana Isabel Cuesta, que trabaja en esta biblioteca. Hola, Ana Isabel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. A ver, ¿en qué consiste realmente esta cita a ciegas con un libro? ¿Qué tenemos que hacer para participar?
Para participar, bueno, se necesita ser socio de la biblioteca, tener vuestro carné. Entonces, los libros están envueltos y tienen una reseña que entre todos hemos ido poniendo. Llegas a la biblioteca, ves el libro que está envuelto y coges el que más te atraiga, pues el párrafo o la frase de lo que tengas ahí. Simplemente eso, tener, o sea, el carné de la biblioteca.
La única referencia que tienes del libro, que es sorpresa, es la reseña que le habéis puesto, ¿no?
Correcto.
Vale. ¿Y son todos libros de amor?
Bueno, todos amor, pero no simplemente de pareja, de todo.
Uh-huh. Amor. Poco. Pero el amor es el leitmotiv, digamos, de estas citas a ciegas con los libros.
Además es tanto en adultos como en juvenil, como en infantil.
Oye, Ana, ¿y dices que las reseñas las habéis hecho vosotros, los trabajadores de la biblioteca, o qué?
Sí.
¿Y cuánto tiempo, cuántos libros habéis puesto a disposición de los que quieran acudir?
Pues bueno, yo creo que hay unos cuantos. O sea, llevamos una mañana que hemos prestado bastantes. Hemos hecho una media de unos 25 libros cada uno, pues 5 o 6 personas, unos cuantos.
Bueno, o sea, ¿y te das por satisfecha si va a todo el mundo y se da salida a todos los libros hoy?
Pues la verdad es que sí.
Bueno, pues es una bonita iniciativa, ¿eh? Cita ciegas con un libro. Es que ya el título, ¿verdad? La verdad es que merece la pena pasarse por esta biblioteca de Galapagar. Gracias, Ana Isabel. José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Pues mira, mucho San Valentín. Hemos llegado ya hasta la 1:30, ¿eh? Se te ha pasado rápido, ¿no?
Totalmente.
El mediodía, sí. Pues anda, que te queda un ratito todavía para poder seguir celebrando San Valentín, que estás tú muy entusiasmada con San Valentín.
Pues sí.
Cosa que me parece estupendamente, por otra parte. Bueno, ¿y qué más está pasando en este 14 de febrero? Estamos muy pendientes de esa reunión en el Ministerio de Fomento entre el ministro Íñigo de la Serna y los representantes de los estibadores, que son los responsables de la carga y descarga en los puertos. Que, ojo, pueden llegar a paralizar el país o buena parte del país en caso de que sigan adelante con su amenaza, no al gobierno, sino amenaza a toda la sociedad, de recrudecer su huelga, porque el ministro dice que ya están haciendo una huelga encubierta, que esa es otra. Hemos hablado, hemos escuchado a Herrera, como algunos expertos que conocen bien la cantidad de dinero que se gestiona y que se mueve en los puertos españoles, cifran hasta en 50 millones diarios las pérdidas si al final se lleva a cabo esa huelga. ¿Qué es lo que se trata de evitar en esa reunión que están manteniendo ahora los estibadores y el ministro de Fomento? Aquí en el mediodía hemos hablado con un experto en mediaciones, ha estado en conflictos con ciertas similitudes, como el de los controladores aéreos, que lo recordarán sobre todo las miles de personas que se quedaron atrapadas en los aeropuertos. Bueno, nos decía Manuel Pimentel que efectivamente este es un caso complejo. Complejo entre otras cosas, o casi básicamente, porque el gobierno tiene muy poco margen para la negociación con los estibadores, porque es la Unión Europea, es Bruselas quien obliga a liberalizar y permitir que haya competencia en ese sector de los estibadores, que al final es la madre del cordero en este conflicto. Volveremos a hablar, ayer lo recordarás, Pilar, avanzábamos a esta hora que la Audiencia Nacional había decidido finalmente investigar al que fue en su momento gobernador del Banco de España, a Miguel Ángel Fernández Ordóñez, por permitir, por autorizar la salida a bolsa de Bankia. Una salida a bolsa que, entre otras cosas, conllevaba una concatenación de errores. Entre otros, haber permitido previamente la fusión de Caja Madrid con Bankia. Una fusión en la que, digamos que intermedió de una manera muy directa Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Bueno, eso es lo que se va a investigar ahora en la justicia. Añadimos en este mediodía de martes que también el Partido Socialista va a pedir que se investigue cómo fue ese proceso en el Parlamento, en el Congreso. Esto también tiene su aquel, porque hay que recordar que Miguel Ángel Fernández Ordóñez fue gobernador del Banco de España, designado por Zapatero, en los gobiernos de Zapatero. Y estamos también pendientes de lo que las noticias que lleguen desde Valencia, donde se puede decretar el ingreso en prisión de los cabecillas de la Gürtel, de Correa, de Crespo y de Álvaro Pérez, conocido como el Bigotes, después de esa primera sentencia que les condenaba a más de 10 años de cárcel a cada uno por amañar los contratos del pabellón de Fitur de la Comunidad Valenciana, el pabellón de la Comunidad Valenciana para esa Feria Internacional de Turismo. Bueno, hay mucho amor entonces hoy en las redes sociales.
Mucho amor en arroba mediodía en COPE y también en Facebook, nos buscáis así también como Mediodía COPE. Antes de eso, la gente está preocupada, por cierto, también por la huelga de los estibadores, ¿eh? Todo hay que decirlo, porque Luis dice, lo que no entiendo es cómo se ha permitido durante tantos años que este colectivo se convierta en un coto tan cerrado. También Sonsoles está preocupada por esta huelga, dice, ojalá lleguen a un principio de acuerdo ya hoy, porque si no me da a mí que se va a liar una gorda y vamos a sufrir todos las consecuencias. Y luego, como tú bien dices, mucho amor, 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 como Rosa, que dice, he visto el vídeo del que hablabais hace un rato y me ha encantado, la verdad es que soy muy fan. Luego dice Nuria, que no lo había visto, pero que a raíz de nuestra entrevista se ha puesto a verlo y que también le ha gustado mucho. Dice, bueno, no tiene mucho mérito porque soy una romántica absoluta. Lucía dice, José Luis, no te pega nada que no te guste San Valentín.
No lo he celebrado nunca en mi vida, jamás. Pues, yo creo que nunca, de verdad.
Lucía dice como que no te pega. Así que bueno, ella sabrá por qué. Te ve así como más romántico. No tiene una imagen de ti mucho más romántica, José Luis.
Lucía, podemos compartir regalos por San Valentín y lo celebramos juntos.
Oye, fíjate lo que dice Fernando. Siempre me pasa igual, o por lo menos me está pasando este año. Yo no celebro San Valentín. Estoy en contra de San Valentín, es decir, es de los tuyos. Pero claro, con la mañana que llevo con vosotros, primero con Herrera.
Es que yo vale.
Y ahora ya con Mediodía Copa dice, estoy por salir corriendo a comprar un regalo, porque ya me siento hasta fatal.
Es que
son las cosas que te vas dejando
daño,
envolver.
¿Cuánto daño?
¿Por qué daño? Si es bonito. Si es bonito.
Deja que fluya. Ha recibido el regalo, pero ha regalado, sí,
también,
¿no?
Hombre, claro, porque si no quedas fatal.
Por eso te digo.
Como no estés preparado, entonces ahí sí que la has liado.
Para románticos mi restán.
Sabía.
Cierto. En eso estoy
me has
de acuerdo
pillado.
Contigo.
Estaba aquí a la escucha y
ha regalado, que lo importante
me va a tocar.
Es más importante regalar que recibir.
Yo regalo cada día.
Y no, regala buenas historias también. Buenas historias, bueno, que eso es importante.
¿No? Esta mañana llegó a la radio y me dice, ¿no?, que Restán en el espejo va a hablar de una pareja que lleva 10 años como el perro y el gato.
¿Eh?
Luego ya me lo han explicado bien.
Llevaba. Eso.
Sí, vamos a hablar de amor, pero del bueno, del que sabe atravesar las tormentas y salir adelante, efectivamente. Vamos a contar la historia de José Luis y Magui, que nada más casarse descubrieron lo enormemente diferentes que eran, y esa diferencia fue generando una relación llena de reproches y de conflicto. Esta es la historia de cómo recuperaron su matrimonio y cómo ayudan hoy a otros a través del proyecto Amor Conyugal.
En Mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán, COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este Tiempo del Espejo. Después de 10 años de relación conflictiva en su matrimonio, José Luis y Magui fueron a Fátima con gente de su parroquia y mientras rezaban, experimentaron, cada uno por separado, así lo han testimoniado, una llamada de la Virgen para seguir luchando por su matrimonio. También entendieron que ella les pedía una tarea para el mundo. De vuelta a casa, las cosas no se habían resuelto y sus ritmos eran muy distintos. Los roces no desaparecieron de la noche a la mañana. Sin embargo, ambos rezaban juntos el rosario y frecuentaban la Eucaristía. El caso es que en su casa había más paz y se fue confirmando la certeza de que la Virgen les llamaba a trabajar por los matrimonios, en primer lugar por el suyo. Su párroco les animó a colaborar preparando cursos para novios y se enfrascaron en la lectura de muchos libros sobre el matrimonio, pero seguían sin encontrar un camino claro. Fue entonces cuando descubrieron las catequesis de San Juan Pablo II sobre el cuerpo y sobre el matrimonio, que fueron para ellos toda una revelación, un deslumbramiento. Empezaron a reunirse en el salón de casa con otros matrimonios y leían en voz alta esas catequesis. José Luis cuenta que él entendía conceptualmente, pero Magui lo explicaba e ilustraba con cosas que le habían pasado el día anterior en lo cotidiano. Así descubrieron que juntos pues podían interpretarlo mejor. Entonces tomaron esas catequesis de San Juan Pablo II y las tradujeron a un lenguaje más sencillo, añadiendo un caso práctico para cada tema. Nacieron así los actuales grupos del proyecto Amor Conyugal, que se reúnen mensualmente con esas catequesis, rezan y comentan casos prácticos. Existen hoy 5 grupos en Málaga, otro en Madrid y otro en Córdoba, y más gente que quiere conocer cómo funcionan. Su experiencia se ha extendido boca a boca, sin apenas publicidad. Por eso se ofrecen a ir a cualquier parroquia o grupo para proponer iniciar este itinerario para los matrimonios. La información se puede consultar en www.proyectoamorconyugal.es. Pues con esa historia arrancamos hoy nuestro camino en el espejo. Vamos ahora con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana. Está aquí con nosotros Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, saludos.
Esta mañana el Papa ha recordado a los santos Cirilo y Metodio, patronos de Europa, en la misa que ha celebrado en Santa Marta.
Ha dicho que las características que distinguen a los grandes heraldos que difundieron el cristianismo en el mundo, como son estos dos patronos del viejo continente, son el coraje, la humildad y la oración. Ha añadido que fueron sembradores de palabra, además de misioneros y verdaderos heraldos para formar al pueblo de Dios y hermanos intrépidos que fortalecieron a Europa.
La diócesis de León celebra el segundo simposio Iglesia-Sociedad.
Con 2 conferencias que esta tarde y mañana abordarán distintos aspectos de la ética y la cultura actual.
Comunicado del obispo de Cádiz-Ceuta sobre la investigación por presunto tráfico de influencias en el caso de los ERE al obispo emérito Antonio Ceballos.
La diócesis afirma que ha actuado en todo momento respetando la legalidad vigente y expresa su mejor disposición a colaborar con la justicia en todo cuanto se le solicite, al tiempo que confía en una pronta aclaración.
Familias cristianas regresan a Mosul.
Regresan a los distritos del este de la ciudad recientemente liberados por el ejército iraquí de las milicias del autoproclamado Estado Islámico y han regresado al menos ya 3 familias cristianas armenias en estos días a pesar de que continúa la situación de inseguridad.
Y en Cuéllar, en Segovia, comienza estos días el montaje de la próxima exposición de las edades del hombre.
Que con el título recordamos Reconciliare abrirá sus puertas a finales de abril en las iglesias de San Andrés, San Martín y San Esteban.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí el avance informativo que hacemos cada día en el espejo. En un instante volvemos con nuestro tema de hoy. Va a estar con nosotros el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes.
En mediodía,
el espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Principio 2 de Berti, tu seguro de coche rápido y sencillo. Contratarlo online es fácil e intuitivo o si lo prefieres puedes llamarnos o te llamamos nosotros. Utiliza la cabeza. Ahorra en berti.es.
Bueno, ¿entonces te pongo 1 kilo de manzanas?
Sí, 1/2 kilo para comer y 1/2 para tirar. Cada año desperdiciamos el 45% de la fruta que producimos. Mientras, 800 millones de personas pasan hambre. El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. En Manos Unidas apoyamos proyectos contra el hambre en 60 países. Comprométete. Llama 900-811-888.
¿Por qué se me cala el coche justo cuando se abre el semáforo? ¿Y por qué a mí me han subido el seguro si nunca he dado un parte?
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Quiérteme, tu hogar va a ser mucho mejor.
Ahora en el Corte Inglés Blancolor con un 50% de descuento en una gran selección de colchones de las mejores marcas y un 10% adicional por la compra de un colchón más base de la misma marca en una gran selección de modelos. Blancolor en el Corte Inglés, hasta el 28 de febrero.
Este es tu momento, amor.
La Razón te regala Aspiromatic, el nuevo aspirador ciclónico. Con toda la potencia necesaria para aspirar rápidamente y sin esfuerzo. Sin bolsa y con un 30% más de poder de succión. Y lo más increíble, es gratis. Este sábado la cartilla con La Razón.
Mira, cariño, los de la casa de enfrente también se han puesto alarma.
Desde que entraron a robar en casa de Laura se la han puesto todos los vecinos. Deberíamos hacer lo mismo, no vaya a ser que vuelvan a robar y seamos los únicos sin alarma.
En Securitas Direct sabemos cómo proteger lo que más importa. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Nuestros bestsellers de Ford. Coches elegidos por miles de personas por su diseño, su equipamiento y su precio. Y que del 15 al 18 de febrero podrás conocer en cualquier concesionario Ford con hasta 5.000 euros de beneficio para ti y otras condiciones muy especiales. Recuerda, solo del 15 al 18 de febrero, jornadas bestsellers de Ford. Busca tu concesionario más cercano en Ford.es.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Pues aquí estamos de nuevo en el tiempo del espejo y como les anunciaba hace un instante, hoy nos acompaña el arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús Sanz Montes, que acaba de publicar el libro titulado La Fidelidad Creativa, itinerario de renovación de la vida consagrada. Lo ha editado la Biblioteca de Autores Cristianos, la BAC, y vamos a entrar en sus páginas, aunque sea en este breve espacio de tiempo, con don Jesús Sanz Montes. ¿Qué tal, don Jesús? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, José Luis. Saludos a todos los amigos de la COPE.
Bueno, lo primero, una pregunta sobre el título, porque así, dicho sea de una manera un poco superficial, la fidelidad creativa parece que establece una aparente contradicción. Fidelidad es atenerse a algo que ya ha sido dado, que está ahí, de alguna manera inamovible, y creativo parecería que es pues inventar nuevas formas. ¿Cómo se conjugan estas dos palabras?
Bueno, pues precisamente es un binomio que yo rescato de un texto muy importante que San Juan Pablo II dejó a la vida religiosa en general, a toda la vida consagrada, en su exhortación posinodal Vita Consecrata. Este documento del Papa San Juan Pablo II fue un documento que venía a completar lo que él había ya anticipado cuando se dirigió a los laicos y cuando se dirigió a los sacerdotes, porque él entendía que la Iglesia en el fondo es una comunión de vocaciones. Uh-huh. Él abordó el tema del laicado cristiano, el tema del sacerdocio, que daba el de la vida consagrada. Y en la vida consagrada él quiso dar como un binomio original este que sirve como de título en mi libro, La Fidelidad Creativa. No es un binomio contradictorio, sino que hace las cuentas con otros tres binomios que yo explico en mi trabajo. Porque en estos ya largos años del posconcilio, la vida consagrada es un dato evidente que ha sufrido y gozado no pocos cambios. Uh-huh. Cuando la comparamos con tiempos no tan lejanos. Y claro, ¿cómo se ha ido situando todo este inmenso universo de quienes como discípulos de Jesucristo le siguen en un carisma concreto? Ha habido al menos tres posiciones que yo son las que previamente describo, haciendo un balance sereno de los pros y los contras, las muchas luces y no pocas sombras, tanta gracia y sin estar exentos de pecado, que se han dado en estos 50 años largos del posconcilio Vaticano II. Y el primer binomio, al que luego responderá el de la fidelidad creativa, sería el de personas que quizás incómodas por los avances, los cambios que se han ido introduciendo en la vida consagrada, tuvieron la tentación de restaurar. Uh-huh. Nostálgicamente un pasado que ya estaba pasado, la restauración nostálgica. Otros, por el contrario, dijeron: nos hemos quedado cortos, habría que haber avanzado mucho más, que son los que yo titulo con el segundo binomio explicado, el de la pretensión refundadora. Y habría una tercera posición, que quizás sea la más numerosa, que corresponde a quienes no quieren ir a ningún pasado para restaurarlo, no quieren hacer ningún viaje a ningún futuro que no ha llegado, sino que les dejen en paz en un presente en el que están muy cómodamente instalados, que sería la estéril mediocridad. Ninguna de estas tres posturas, Los que restauran, los que refundan y los que se instalan, hacen las cuentas con el desafío que hoy tiene la vida consagrada. Y es donde entra este binomio de Juan Pablo II, la fidelidad creativa y la creatividad fiel, porque se puede coger del derecho
de
al revés para poder entender una fidelidad que es capaz de ser creativa y una creatividad que no traiciona sus orígenes. Es el título de mi obra.
Y usted establece 5 principios para esa renovación eclesial, tal como la auspiciaba el Concilio Vaticano II. Me da miedo que nos vayamos de tiempo, pero yo le pido que nos apunte cuáles son esos principios fundamentales de una adecuada renovación.
Bueno, estaba apuntado ya por el propio Concilio en el decreto Perfecte Caritatis, y son 5 principios. No cabe la selección de uno porque me gusta, o de 3 porque se me acoplan, sino que faltando solamente uno de estos principios, la fidelidad creativa y la auténtica renovación jamás tendrá cabida ni recorrido. El primer principio es el de volver a Jesucristo, que puede parecer una obviedad, pero no lo es tanto. Pertenecemos a una cultura cristiana, hemos sido formados en la teología cristiana, somos miembros de la Iglesia, pero no podemos dar por supuesto lo que tiene que ser cada mañana estrenado, que es el Señor Jesús. Volver a Jesús, por tanto, y a su Evangelio, primer principio de una auténtica y adecuada renovación. Volvemos a Jesucristo desde un carisma dado, porque a Jesucristo acudimos a él como ensimismado fue un fundador. Yo pertenezco a una orden de 8 siglos de andadura, como es la de San Francisco, y claro, yo vuelvo a Jesús y a su Evangelio desde la mirada de San Francisco, que no es decir poca cosa.
No, no.
Y así cada uno podría decir respecto de su santo, su santa fundadora. Volvemos al Señor desde la mirada de nuestro fundador. El tercer principio sería haciendo una adaptación a un tiempo cambiado y cambiante, porque en mi caso 8 siglos no pasan en balde, y por tanto yo vuelvo ciertamente al Señor, vuelvo con San Francisco, pero sabiendo que vivo 800 años después, y por tanto habrá cosas que yo tendré que actualizar y que expresar de una manera distinta sin traicionar mis orígenes. El cuarto principio sería que yo tengo que hacer este camino de adaptación y de fidelidad a mi fundador y al Señor, haciendo un discernimiento que es la manera precisamente propia con la que los cristianos hacemos actualización del Evangelio eterno. Un discernimiento. Ese discernimiento sería finalmente el último punto, lo hacemos con la compañía de la Iglesia. No vaya a ser que yo esté llamando actualidad lo que no deja de ser más que un capricho o un oportunismo demagógico. Por tanto, volver a Jesús, volver desde el carisma dado, haciendo una adaptación adecuada, inspirándonos con el discernimiento del Espíritu Santo y teniendo la certeza de que nos está acompañando la Iglesia.
Cuando me llegaba este libro, don Jesús, prácticamente ha coincidido con la celebración de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, y ahí el Papa Francisco tuvo unas afirmaciones realmente muy sonoras, muy, incluso diría, duras, hablando de la hemorragia que vive la vida consagrada. Son palabras que quiso utilizar él. Y quiero aprovechar la oportunidad para preguntarle, ¿usted qué? ¿Cómo siente esa afirmación del Papa? ¿Qué nos indica? ¿Nos tiene que llevar a la pesadumbre, al temor, o cómo afrontarla con esperanza?
Bueno, pues la metáfora que emplea el Papa, como tantas otras a las que él nos tiene ya acostumbrados, hace que tengamos que posicionarnos de modo inevitable. Una hemorragia, por seguir con la metáfora del Papa Francisco, está indicando que algo en mi cuerpo está reclamando una atención, porque no es la pacífica posesión de mi cuerpo, de mi salud, en donde todo va bien, porque para eso tengo los años que tengo, sino que llega un momento en el que por un accidente o porque la vida no pasa en balde, yo tengo que tener una atención puntual o de una manera más continuada por mi cuerpo, para que el cuerpo no se me muera antes de tiempo. Una hemorragia está indicando que algo en mí tiene una herida, algo en mí se ha podido lastimar. el mirar para otro lado para no complicarme o por decir tengo pereza de acudir a un médico o de tener que tomar medidas que me sanen, mirar para otro lado, el ignorar una hemorragia no te corta el flujo de sangre, sino que con esa responsabilidad de quien toma su vida en sus propias manos, con gratitud y responsabilidad, te invita a que tomes en serio tu vida y que trates de ni mirar para otro lado ni tampoco obsesionarse, como diciendo, me estoy muriendo ya. Es como un reclamo llegando a tiempo de que mi vida vale la pena ser tomada en serio, dejándome mimar por un Dios y su providencia y la Iglesia que me está acompañando.
Pues para afrontar ese reclamo, yo creo que puede ayudar ciertamente este libro, La fidelidad creativa, itinerario de renovación de la vida consagrada, de don Jesús Sanmontes, que nos ha acompañado. Don Jesús, un fuerte abrazo y muchísimas gracias.
Un fuerte abrazo para ti y para todos los oyentes de Cope. Gracias.
Hasta pronto. Y ahora abrimos ya nuestra página informativa con todas las noticias de este día y de nuevo con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Vamos a comenzar con el comunicado del Obispado de Cádiz-Ceuta sobre la investigación al obispo emérito Antonio Ceballos por presunto tráfico de influencias en el caso de los seres.
Nos lo cuenta desde COPE Cádiz José Manuel Galdámez.
El Obispado de Cádiz y Ceuta ha emitido un comunicado en el que sale al paso de esa ayuda de 300.000 euros otorgada en el año 2009 al Obispado para hacer frente al ERE que afectaba entonces a la plantilla del antiguo Hospital de San Juan de Dios. Ese comunicado dice textualmente: ante la información en que se menciona al Obispado de Cádiz y Ceuta y a su obispo emérito con motivo de una antigua subvención, expresamos en primer lugar nuestra sorpresa. Igualmente, entendemos que la diócesis ha actuado en todo momento respetando la legalidad vigente, por lo que manifestamos nuestra mejor disposición a colaborar con la justicia en todo cuanto nos pidan, confiando en una pronta aclaración.
El vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, Fernando Jiménez Barrio Canal, hablará esta tarde en San Sebastián de la financiación y la transparencia económica de la Iglesia.
Ya lo he hecho esta mañana con la prensa. COPE San Sebastián, Usúa, Bilbao.
El vicepresidente de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal y presidente de la COPE, Fernando Jiménez Barrio Canal, está hoy en San Sebastián en el marco del plan de transparencia aprobado recientemente por la Conferencia Episcopal y que presenta en todas las diócesis españolas. Jiménez Barrio Canal ha rechazado que la Iglesia tenga privilegios fiscales y ha defendido la transparencia de la Iglesia a través de un portal puesto en marcha recientemente.
Ahora últimamente, cuando se puso tan de moda que si la Iglesia era fiscalizada o no era fiscalizada, que sepan que ahí en esa página web está una memoria donde uno puede ver cuánto dinero ha recibido la Iglesia, el último ejercicio fiscal que se ha liquidado, cómo se ha distribuido y, sobre todo, lo que es más importante, qué es lo que quieren conocer todos los contribuyentes. ¿A qué lo ha destinado la Iglesia?
Jiménez Barrio Canal también ha querido agradecer la donación que cada año hacen 9 millones de contribuyentes a través de su declaración a la Iglesia, dato que se mantiene estable los últimos años.
Y continúa en Roma el encuentro sobre el papel de los laicos en la misión,
que está organizado por las Obras Misionales Pontificias para orientar y acompañar a los laicos que se sientan llamados a la misión, con la participación de expertos en eclesiología de todo el mundo latino. Entre ellos hay varios de las universidades españolas de Burgos, Comillas, San Dámaso y Navarra, así como 2 obispos y 6 directores nacionales de las Obras Misionales Pontificias.
Gracias, Faustino. Pues así concluimos nuestro recorrido de hoy en El Espejo. Lo queremos hacer comentando un suceso acaecido en Barcelona que demuestra que una cosa es promover la tolerancia de boquilla y otra ponerla en práctica cuando se trata de respetar al que piensa diferente. Un grupo de activistas del lobby gay ha tratado de interrumpir la charla que el arzobispado de Barcelona había organizado con Philip Ariño, que se confiesa homosexual, católico y de izquierdas, y que argumenta el porqué de su opción personal por la castidad. En medio de todo el alboroto que se ha creado artificialmente para estigmatizar a la Iglesia y al propio Philip Ariño, el arzobispo de Barcelona, Monseñor Omella, ha remitido una carta al Parlamento de Cataluña en la que subraya que la Iglesia respeta a todas las personas, pero eso no significa que tengamos que estar de acuerdo con todas las propuestas que se hacen desde las diferentes opciones sociales o éticas. Ojalá que, como escribe el propio arzobispo, podamos seguir trabajando para respetar plenamente la democracia, la libertad de expresión, la justicia y el respeto a los derechos humanos. Ojalá que se impongan la sensatez y la libertad sobre la censura y que desde posiciones diferentes podamos seguir trabajando juntos por el bien común. Pues así concluimos nuestro recorrido de hoy en El Espejo, esta edición del Espejo, dentro de Mediodía Cope, que ahora sigue con José Luis y Pilar.
Aquí
estamos.
Ahí
estáis.
Sí, sí, nos...
Uy, le he pillado fuera de juego a mi amigo José Luis.
No, pero no. Ya está. Plenamente operativo.
Me he tomado una pequeña...
Es por San Valentín, que San Valentín le está dejando un poco descolocado.
No. Levante el falso testimonio menor delante de Restán.
Bueno,
es que no sabe la de últimas horas que vamos a contar a las dos.
Sí, es verdad.
Vamos a ver. Para esto de San Valentín, siempre es bueno que sea debajo de un buen árbol.
Eso es verdad.
Debajo de un buen árbol. Y se está decidiendo cuál va a ser el árbol europeo 2017. Y sí, hay posibilidades de que lo ganemos nosotros.
Claro.
¿Me puedes explicar cuál es la correlación entre San Valentín y el árbol?
Pero, una buena declaración siempre debajo de un buen árbol.
Y la buena sombra, muchísimo. Un picnic, efectivamente.
No, pensaba que lo decíais, no.
Con la canción esa de a la sombra de los pinos te canté. Pues eso.
Es que me lo ponen, pues me, es que me obligas.
De verdad, es que
has tirado demasiado
Restán,
fino.
Me obligas.
José Luis.
No sé de qué canción me hablas.
Siempre la sevillana de María del Monte.
Déjate. A ver.
No, ya más cantos no. Yo con el texto ya vale.
Bueno,
te dejo
bien, esta vez te dejamos. Esta vez te dejamos.
Muy bien.
Hasta luego.
No, que pensaba que decir lo de los árboles, por eso que ponen algunos de... Hacen un corazoncito.
También. Pero eso no se debe hacer, en la corteza del árbol, ¿no? Porque es malo para el árbol. Y sobre todo para el árbol del que vamos a hablar ahora, que tiene que ser un árbol muy importante.
El pino es muy resistente.
No, ya, pero no. Mira, a sus 400 años, fíjate, ya con 40 metros de altura, el pino del Aprisquillo, podríamos decir, pues ya le quedan pocas aspiraciones. Pues no. Este año le ha llegado la oportunidad de su vida, porque este árbol del municipio de La Adrada, en Ávila, aspira a convertirse en el árbol europeo de este año 2017. Es un concurso en el que participan 16 países de todo el continente y que busca árboles con historia arraigados en la vida de el pueblo que alberga. Bueno, pues a lo largo de 4 siglos, el pino del Aprisquillo ha sobrevivido a todo, plagas, enfermedades, hasta incendios, y ahora está ahí, optando este premio. Vamos a saludar al alcalde de La Adrada, Roberto Aparicio. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Que además creo que se ha ido al lado del pino, que estamos entrando, vamos, está usted ahí mismo al lado del pino.
Estoy. Estamos aquí grabando para televisión en las raíces del pino, con la cobertura justa para hablar con vosotros.
Bueno, de momento se oye bien, ¿eh? Menos mal, a ver si aguanta. Alcalde, ¿qué tiene de especial este pino?
Pues el pino Aprisquillo es un emblema para La Adrada, para sus vecinos. Tanto así que hay incluso asociaciones con su nombre. Démonos cuenta de que es un pino con 400 años, como muy bien habéis dicho tú, y como bien habéis dicho también seguro que es testigo de muchas historias de amor aquí sobre su raíz descubierta, que es otra de sus características importantes, ¿no?, o a resaltar. Es un pino que hace 25 años aproximadamente, un fuego que asoló toda la sierra, pues es el único superviviente de la zona. De hecho, ahora me encuentro, están grabando abajo, estoy en la ladera por encima de él, y supera la altura del resto de pinos que están 15 metros por encima de él, ¿sabes?
Pero visualmente, además de la altura, ¿en qué se diferencia este pino, para los que no somos muy entendidos, de un pino normal? ¿En qué se diferencia el pino del Aprisquillo?
Hombre, la realidad es que en lo que se diferencia fundamentalmente con el resto de pinos de La Adrada y de la comarca, y probablemente de toda España, es en sus dimensiones. Es un pino cascalvo, un pino negral, que es el nombre científico, digamos, ¿no? Pinus nigra, pues que, como ya decimos, pues lo ha resistido todo, de todas las plagas que ha habido por la zona, de incendios, etcétera. Y luego, lo más importante es que es un emblema, porque en este concurso no se votan el árbol más bonito, más bello, se vota el árbol singular y emblemático para los vecinos y para la comarca. Y este es nuestro pino, que no hay persona en La Adrada que no lo conozca, y probablemente en el resto de la comarca exactamente igual.
Pues se puede votar en la web www.threeoftheyear.org, en inglés, no árbol del año, threeoftheyear.org, y todos a votar por el pino de La Adrada, por este pino del Aprisquillo. Alcalde, a ver si ganamos, ¿no? A ver si ganamos.
Sí, hay una manera más fácil, que es buscar en Google directamente árbol europeo. Ahí te sale el enlace. Hay que votar por este pino y por el que menos votos tenga, porque hay que votar siempre a dos, confirmar con el correo y ya tenemos la votación.
¿Cómo se lo tiene aprendido? Bueno, pues suerte, ¿eh? Y que salga elegido. Alcalde de La Adrada, Roberto Aparicio, gracias.
Mira, escucha cómo canta Restán, mira, escucha. Cántame, no, este no es Restán, ¿eh?